Pero estamos ya en comunicación con el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Hola, ministro, ¿cómo estás?
Buen día, Luis. Un saludo a los que te acompañan en la mesa y a la audiencia.
Un par de cosas, ministro, que para poder contextualizar este tema del coronavirus. Primero, la tasa de mortalidad que registra hasta ahora no es por mucho superior a la tasa de mortalidad que normalmente registran los tipos de influenza, ¿no?
Bueno, en rigor, digamos, el China continental estamos viendo una tasa del 2% más o menos, Luis. Uh-huh. Llamativamente, fuera del China continental, el porcentaje
es más bajo,
más o menos de un 0,1%, ¿verdad?
Menos del 1%.
Hay que ver cuáles son las condiciones que determinan eso, ¿verdad? También puede ser, y es muy probable, de hecho, que eso forme parte de la explicación, que inicialmente se podía identificar solo aquellos casos graves y los casos mortales, naturalmente, pero no se detectaba el grueso de los casos, que son aquellos muy leves y prácticamente asintomáticos.
O sea,
hoy sabemos que más del 85% son casos leves tipo resfriado.
Claro, o sea, esa alta tasa de mortalidad registrada en China puede ser como consecuencia de un subregistro de gente que ya estuvo enferma con el coronavirus, pero que no desarrolló ninguna forma grave de la enfermedad.
Efectivamente, eso puede ser un componente, ¿verdad? Y recordemos también que en tiempo récord, ¿verdad?, se identifica un nuevo virus, se hace un nuevo análisis, se delinea cuáles son los síntomas, cómo se presenta. Entonces, naturalmente, esto está evolucionando incluso conforme hablamos, ¿verdad? La influenza en sí aparentemente tiene una tasa de mortalidad menor, pero todavía no sabemos cuál es realmente el aspecto del coronavirus. Pero lo que sí hay es un número absoluto de afectados muchísimo mayor, Luis. Es algo como lo que ocurre con el dengue, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay casi más de 15 millones de personas afectadas por influenza, y la mortalidad tiene más de 8.500 personas muertas, ¿verdad? Entonces, eso lo propio ocurre también en Europa, en el hemisferio norte. Realmente tenemos una influenza, una virulencia un poco mayor de lo habitual, ¿verdad?
Claro, por eso yo le decía a alguna gente, ¿verdad?, me dice, pues mirá los miles de muertos. Y yo decía, bueno, nos está hablando, por ejemplo, de la influenza, creo que es la influenza tipo B, la que en este momento está circulando en el hemisferio norte, y estoy seguro que ya debe haber miles de víctimas, porque siempre es así, cada año, miles de víctimas, solo que nos está poniendo foco en eso porque no se trata de un virus nuevo, sino de una cepa diferente que pasa siempre cada año, y que ya debe estar arrojando miles de muertos, lo que me acabas de confirmar. Entonces, en Estados Unidos ya hay miles de muertos como consecuencia de la influenza, solo que como eso es cíclico, no acapara la atención de los medios.
Es tal cual, Luis. Te pongo otra perspectiva, Luis. Aquí en Paraguay, por ejemplo, el año pasado en influenza tuvimos casi 900.000 personas afectadas, 9.000 personas internadas, tuvimos casi 1.200 personas en terapia intensiva y 120 personas fallecidas por influenza. Entonces, de repente, como bien decís, es una cuestión de dónde se pone el foco. Y la otra perspectiva que quisiera darte es que una amenaza que desde el punto de vista de salud pública para nosotros es mucho más complicada y donde estamos poniendo muchos esfuerzos es el tema del sarampión. El sarampión es, cada persona contagia más o menos 18, otra vez, una de las enfermedades más contagiosas que existe. Al contrario del virus del coronavirus, el virus del sarampión sí queda flotando en el aire, digamos, se contagia con muchísima rapidez y tiene una mortalidad incluso potencialmente alta, superior a la del coronavirus en China.
¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuál es el ciudadano, o sea, qué sector de la población es el que está bajo riesgo de contraer el virus del sarampión?
Bueno, mayormente lo que estamos buscando precisamente son aquellos jóvenes, ¿verdad?, entre entre 1 y 15 años que por algún motivo no hayan sido vacunados o que no hayan completado el esquema de vacunación. La vacuna del sarampión se recomienda al año de edad y a los 4 años. Estamos por ello planificando una campaña de vacunación para el mes de septiembre, y ya el año pasado hemos trabajado en intensificación de vacunación en la zona de frontera, particularmente con el Brasil y también con la Argentina. Hay unos 15.000 casos de sarampión en el estado de São Paulo, aunque afortunadamente ya está en descenso en esa propagación, digamos, pero hay otras zonas del Brasil que también están siendo vigiladas muy de cerca. Por eso es muy importante que sobre todo los niños que viajan tengan su esquema de vacunación completo.
Ahora, ¿no tendríamos que hacer una campaña más agresiva, ministro, yendo, por ejemplo, a escuelas y colegios y vacunando a todos los chicos que no tengan la vacuna? Porque creo también, si mal no recuerdo, que se sabe ahora que esta vacuna no tiene efecto de por vida, que creo que se habla de 10 años, ¿es así?
Sí, bueno, la vacuna lo que tiene es un porcentaje de efectividad muy alto, pero no del 100%, ¿verdad? Entonces se especula que de cada corte, o sea, cada grupo de, por ejemplo, de cierta generación, el 95% alcanza la inmunidad y un 5% no. Entonces, si vas sumando eso año a año, después tenés un grupo importante que, a pesar de haber sido vacunado, no alcanzó esa inmunidad. Es por ello que cada tanto al esquema habitual de vacunación se tiene que sumar una campaña, ¿verdad?
Ya. ¿Y por qué no se inicia, por ejemplo, esto en escuelas y colegios, hacer una campaña de vacunación del tema sarampión?
Bueno, las estrategias de vacunación, digamos, recomendadas en general apuntan a los establecimientos de salud, pero en el Paraguay se hacen incluso casa por casa, Luis, en la zona. Incluso van a las casas de las personas, ¿verdad? Y las estrategias se tienen que ir definiendo, ¿verdad? Van variando. En algún momento, en algunos lugares, se puede hacer de esa manera. Hay un abordaje y una evaluación técnica que se hace aquí en el programa ampliado de inmunización. Hay asesores también y van definiendo cuáles son las mejores estrategias para ello.
Uh-huh. O sea, hoy tenemos como amenaza más importante el sarampión antes que el coronavirus.
Desde nuestro punto de vista, sí, en este momento es así. Naturalmente todo esto es muy dinámico, ¿verdad? Pero hoy sí, por las características de un virus extremadamente contagioso puede causar secuelas e incluso la muerte, y tiene un alto porcentaje de mortalidad y de secuelas importantes.
¿Qué tasa de mortalidad tiene
el sarampión?
¿Qué tasa de mortalidad tiene el sarampión?
Y más o menos entre el 3 y el 5%.
Claro, y recordemos que el coronavirus fuera de China está por debajo de 1.
Efectivamente.
El H1N1, ¿vos recordás qué tasa de mortalidad tenía? Porque me parece que era más alta que el coronavirus.
Más o menos similar, Luis, si no me falla la memoria, pero el que tenía más alto era el SARS, era algo previo, no sé si recordás.
Sí, recuerdo. SARS,
y el MERS también, que es algo parecido, que es del Medio Oriente, ambos tenían tasas por el SARS incluso del 5 a 7%.
Uh-huh. Ya. Yendo otra vez al tema coronavirus, entiendo que la manera de combatir esta nueva forma de coronavirus, este virus nuevo, es como se combate la gripe y la influenza en general. Lavarse las manos, el tema de cuando la gente está infectada, usar el tapaboca, toser en la cara interna del codo, etcétera.
Es así mismo, y probablemente tenemos que cambiar algunas costumbres una vez que se instale, incluso una vez que llegue la estación y que llegue la influenza. Es recomendable también, por ejemplo, cambiar nuestros hábitos en el sentido de del saludo. Por ejemplo, probablemente sea más prudente no estrechar las manos, no el contacto directo, evitar, por ejemplo, el compartir el tereré, el mate, sumado a lo que ya bien mencionaste, y tratar también de no tocar las mucosas, ¿verdad? La zona de los ojos, de la boca, ¿verdad? Ahora, hay un aspecto que es importante también definir para tranquilidad del público, que tiene que ver con el hecho de que el virus del coronavirus no es un virus que queda así flotante en el aire como el caso del sarampión, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, tiene que haber, o alguien tiene que estornudarte o toser, digamos, y ahí sí emite un contacto directo con las gotas. El lavado de manos que enfatizaste es fundamental, porque al tocar otras superficies, a través de eso, por ejemplo, picaportes o alguna o utensilios o lo que sea, entonces si uno no se lava las manos y después toca las mucosas habitualmente, puede generarse el contagio.
Ahora, ¿por qué no iniciamos campañas, ministro? Digo esto como Estado, no me refiero al Ministerio de Salud en particular, ahí está el Ministerio de Educación, qué sé yo, hay varias organizaciones para prepararnos para esto. Es decir, empezaron las clases. Primero, vos sabés que hay un serio drama de vos te vas a lugares públicos, no hay donde lavarte las manos, no hay jabón. Entonces, repartir jabón, obligarle a los chicos a ser público, nos lavamos las manos, qué sé yo, campañas que se hagan en los medios, gente conocida que aparece lavándose las manos todo el tiempo, convertir esto en hábito, empezar ya con el tema de suspendamos el tema del tereré, tomá vos tu tereré. El saludo, por lo menos en este periodo, vamos a saludarnos como los japoneses o como los orientales, ¿verdad? Con la inclinación nomás y se acabó, nada de la mano, los besitos. Pero tiene que ser una campaña para que cuando llegue el virus, porque va a llegar sí o sí el coronavirus, como llegan todos los tipos de influenza en el periodo del frío, que ya estemos preparados con los hábitos necesarios para que no se contagie.
Sí, está previsto, Luis. Justamente el día de ayer había anunciado yo la conformación de una estructura que se conoce como Centro Operativo de Emergencia. Es una estructura recomendada por la Organización Mundial de la Salud y tiene varios ejes, ¿verdad? Entre ellos la comunicación de riesgo, una estructura nacional de coordinación, digamos, de interinstitucional. Yo he solicitado ayer una reunión para la semana que viene, justamente con otros organismos del Estado, donde vamos a estar transmitiendo información estratégica y también solicitando aportes específicos a algunas de estas instituciones. También aborda cuestiones como puntos focales, puntos de entrada al país. Tenemos también la cuestión de logística y todo lo que tiene que ver con la preparación de servicios. O sea, esos planes se van a estar desplegando justamente en preparación para la llegada. Y como bien dijiste, sobre todo con la llegada al continente del coronavirus, es cuestión de tiempo. Nuestros esfuerzos van a estar enfocados, y están de hecho a partir de ahora, en la vigilancia extrema para poder hacer la localización de un potencial caso lo más rápidamente posible, el bloqueo, y retardar al máximo la circulación el inicio de la circulación del virus en nuestro país.
Acá me preguntan sobre la vacuna de OPD, no sé si es la vacuna contra la influenza o de qué se trata, porque dice que no hay disponible desde hace meses.
Es una vacuna de para el polio, Luis, hace mucho que ya tenemos en el país. Hubo un periodo de una o dos semanas donde hubo una disminución del stock, pero sí teníamos, pero eso se subsanó ya hace varias semanas.
Ya, vacuna contra la influenza todavía no está disponible.
Llega a mediados de abril, Luis.
¿No es tarde ya abril?
No, en general hay unas cuestiones técnicas, Luis, que tienen que ver con la preparación, porque cada año la vacuna es distinta, o sea, no es la misma vacuna. Se hacen algunos ajustes porque hay también variaciones del virus, ¿verdad?
Claro.
Mutaciones. Muchas veces se van haciendo ajustes, recuerdo a cuál es la presentación del virus, que generalmente se da en el hemisferio norte primero, ¿verdad? Y hay una demanda enorme de todos los países, entonces a veces hay un problema de los proveedores respecto a la rapidez, ¿verdad? No es una cuestión de gestión de los países, ¿verdad? Naturalmente nos gustaría tener incluso antes, pero el mes de abril es razonable.
Decime, y el... la provisión, que no vayamos a tener el problema que tiene China ahora de tener ya tapabocas, alcohol en gel, ese tipo de cosas que hay que repartir incluso de ser necesario. ¿Cómo estamos preparándonos para eso?
Bueno, estamos haciendo todos los pedidos, pero la planificación dentro de lo posible. De hecho, teníamos una planificación destinada más bien a influenza, ¿verdad? Recordemos que el primer caso de coronavirus se da el 8 de diciembre. Entonces, no estaba realmente en los planes eso. Entonces, estamos ampliando todo ello. Pero hay que reconocer, Luis, que es un desafío a nivel mundial el tema de la provisión de insumos y medicamentos. Estas medidas extremas de cuarentena, el problema de la economía china misma y otros aspectos de la circulación, que precisamente por ello el Reglamento Sanitario Internacional intenta que las medidas que se tomen afecten lo menos posible lo que tiene que ver con el transporte, viaje de las personas y el comercio, pero son obstáculos importantes, ¿verdad? Entonces estamos en ese sentido ampliando nuestros pedidos, buscando proveedores, que los proveedores puedan asignar al Ministerio de Salud Pública y que estos a su vez trabajen con sus proveedores internacionales, ¿verdad? Entonces estamos conversando con ellos para poder asegurar una provisión sin sobresaltos.
Ministro, ¿están siguiendo ustedes el uso de la cloroquina, creo que se llama, esta medicación que aparentemente está dando muy buenos resultados?
Sí, bueno, el problema de eso es, Luis, es muy alentador realmente los estudios preliminares, pero son estudios de laboratorio, Luis, entonces es muy prematuro todavía poder hablar de un tratamiento para el coronavirus. Eso significa que uno, para ponerlo en términos sencillos, en tubo de ensayo observa que parece haber una reacción o una acción de un determinado fármaco o principio activo contra el virus, ¿verdad? Pero eso hay que probarlo en individuos, en ensayos clínicos, digamos, en seres humanos. Eso lleva un tiempo, lleva varias semanas, tiene que hacerse con mucho rigor y no existen todavía resultados de ese tipo en estudios clínicos en humanos. Así que habrá que aguardar. Ojalá se confirme, porque es una droga bastante noble y una droga relativamente muy barata. Me toca conocerla de cerca porque también se usa en el ámbito de la reumatología y la malaria.
Uh-huh. El caso dengue, la cantidad de nuevos casos que aparecen por día, ¿se estabilizó, se empezó a reducir? ¿Cuál es la situación?
Tenemos un descenso importante, Luis, desde el reporte de todos nuestros hospitales. Absolutamente todos ellos tienen menor número de consultas, ¿verdad? Así que ya habíamos notado ese patrón la semana pasada, pero era un poco prematuro hablar de ello, ¿verdad? Estamos consolidando los números que seguramente vamos a dar mañana. Incluso yo creo que los números que vamos a dar mañana van a ser modestos todavía respecto a lo que ya se siente en los hospitales. Tenemos algunas salas de espera y urgencias bastante poco pobladas, sobre todo por las noches, en algunos de los hospitales más ocupados, como Barrio Obrero, Villa Lisa, Calle I, Ñemby, etcétera, ¿verdad? Entonces, definitivamente hay una disminución en Asunción y Central, y ahora estamos enfocándonos en el ámbito dengue en los departamentos adyacentes. De hecho, hoy voy a ir a visitar el departamento de Paraguarí precisamente para discutir con ellos información estratégica que les permita hacer mingas enfocadas para mitigar la llegada del dengue a esa zona.
O sea, podemos decir que lo peor ya pasó, lo cual no significa que vamos a bajar la guardia, por supuesto.
Efectivamente, Luis, todavía vamos a tener muchos casos, pero el pico, y incluso yo me atrevería a decir que la meseta ya está en iniciando el descenso, ¿verdad? Pero eso van a ser todavía 6 semanas probablemente como mínimo de un descenso gradual donde todavía van a haber muchos casos.
Ahora, creo que lo que nos queda como lección de esto, porque en el pasado lamentablemente no lo hicimos, ministro, es cuando termine el periodo de la epidemia y se venga el frío y se reduzca violentamente la población adulta al mosquito, allí tenemos que hacer la campaña contra el dengue, ¿verdad? Y hay que acabar con los criaderos para poder cortar, digamos, esta frecuencia cíclica de epidemias.
Efectivamente, ese es el momento, ¿verdad? Es un desafío hablar de dengue cuando no hay dengue. pero nosotros vamos a tomar todas las lecciones aprendidas, volver a hacer todo lo que solemos hacer, pero intentar darle un cariz diferente para ver si podemos ser más efectivos en ese aspecto. Y también incluso estamos abordando otras modalidades novedosas de lucha contra el mosquito vector, que tampoco se pueden llevar adelante durante una epidemia. Entonces, aparte de las campañas, de los trabajos convencionales de Minga y demás, estamos explorando otras medidas innovadoras en la lucha contra el vector.
Ministro, mi respeto, muchísimas gracias.
Gracias, Luis. Un saludo a la audiencia.
Julio Mazzoleni, ministro de Salud.